cuidamos. Una salvación tan grande. Con temor, con temblor, pero con certeza y con convicción, hermanos, de que hemos sido limpios por la sangre del Cordero. Hermanos, esta noche, esta mañana, yo les invito a acompañarme a la guerra. Vamos a ir a la guerra. Y tal vez usted se pueda identificar con la vida con la cual, ¿verdad?, de la cual vamos a estar hablando en esta hora. Pero mientras preparaba la administración y estaba delante del Señor, mi corazón se dolía, mis hermanos, por ver el parecido tan grande que yo tengo con esta vida. Los hijos de Jacob, mis hermanos. Aquellos que fueron llamados a juntarse, a congregarse, a reunirse, allí habría una gran reunión, pero una reunión diferente, porque era una reunión para huir. Yo no sé si usted le enseñaron a huir cuando niño, pero es algo, hermano, que nosotros no aprendemos. Por lo menos en mi caso se me hace tan difícil, hermanos, huir. Y oír la voz del Señor, mis hermanos. Y cuán importante, mis hermanos, en la palabra. Y repito, ¿verdad?, y reitero lo que hemos venido diciendo durante toda esta serie de mensajes de los hijos de Jacob. Hermanos, cuán importante es para el creyente prestar oído. Prestar oído a la voz del Señor. No a otros, mis hermanos. No a las circunstancias, no a nosotros mismos, porque nosotros hasta nosotros nos hablamos, sino a la voz del Señor. Yo quisiera en esta hora comenzar con un pasaje, mis hermanos, que se encuentra en Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo 19. En el versículo 3. Y Moisés. Subió a Dios. Qué precioso, mis hermanos. ¿A dónde subió? No al monte. A la presencia, ¿verdad? A Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos. ¿A los hijos de quién? A los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y los he traído a la tierra prometida y los he traído a mí. Hermanos, lo que Dios hace, hermano, tiene un propósito en la vida del creyente y es que ese creyente sea atraído a Él. A Él, hermanos, ¿a quién nos está llamando? A Él. Y todo aquello, hermanos, tan precioso que me ha acontecido en mi vida como creyente, que aconteció a este pueblo como creyente, tenía un propósito. Juntadme, que me acercara, que me atrayera. ¿A quién? A Él. Qué precioso es mi Señor. Si yo lo pudiera entender, mis hermanos. Ahora pues, y ahí está, lo vimos anteriormente, si dieres qué, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, oír y guardar. Vosotros seréis, aleluya, mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pues sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía, a Él le pertenece, es toda la tierra, mis hermanos. Todo lo visible, todo lo invisible, principados, hermanos, todo está sometido y será sometido debajo de sus pies. A Él le pertenece, mi hermano. Todo lo que yo pueda tener, lo que he tenido y lo que habré de tener, le pertenece a Él, hermano. Y si nosotros comenzáramos con ese principio de entender, hermano, que de Él es toda la tierra, hermano, toda la tierra, yo le pertenezco a Él, hermano, y todo le pertenece a Él, entonces, hermano, no tendríamos que ministrar la palabra de esta hora. Todo, hermanos, todo, todo le pertenece a Él. Cuando venimos delante de Él y le decimos, Señor, toda mi vida es tuya, todo mi ser es tuyo. Yo te amo con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todos mis bienes, con todo. Hermano, considerad esa palabra como principio de aquello que estaremos viendo. Todo, hermanos, todo, todo, todo le pertenece a Él. Y algunas veces tratamos nosotros ¿de qué? De apropiarnos de ello. Entonces, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová había mandado. Génesis capítulo 49. Ya estaban congregados, mis hermanos. Ya habían pasado delante de Él Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan. Y le tocaba el turno a Neftalí. Ustedes ven, nuevamente hubo otro cambio. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Y no como nosotros pensamos que son las cosas lógicas. Porque no entendemos la lógica de Dios. Gad, el séptimo hijo de Jacob, le correspondía entonces ahora venir y presentarse delante del Padre para recibir la bendición. ¿Y cuál era la bendición? Aquello que habría de acontecerle a él y a sus descendientes hasta el final, hermano, hasta el final de los tiempos. Y en Génesis 30, mis hermanos, en el capítulo 8, y tal vez desde el versículo 7 podemos ver, solamente para recordarles, mis hermanos, a Lea. ¿Recuerdan a Lea? La madre de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá. Tuvo 4 hijos. 4 hijos naturales, hermanos, 4 hijos de ella, nacidos, cada uno con una intención. Cuando vemos ese nombre, vemos la intención que había y la naturaleza que había de traer esa vida. 3 hijos, mi marido se acercará a mí. Ahora, sí, mi marido. Un reconocimiento, un buscar ese marido para ella. Sin embargo, cuando tuvo a Judá, que dijo, esta vez, aleluya, alabaré a Jehová. Y dejó de dar a luz. pero vio a su hermana. Vino su hermana Raquel y tomó a su sierva y la dio a su marido. Y tuvo un hijo. Y déjenme decirle, Lea estaba observando lo que estaba ocurriendo. Y le dio un segundo hijo. Y entonces Lea dijo, no puede ser. Versículo 8. Mire lo que dice Raquel. Con luchas de Dios, con luchas, he contendido, he peleado, es una lucha. Imagínense en esa guerra que había ahí entre esas dos hermanas. Una lucha por Jacob. Ya la lucha, hermanos, no era ni tan siquiera por Jacob. La lucha era una en contra de la otra. Usted no se ha dado cuenta algunas veces que ya perdió la importancia por aquello que usted pelea. Pero si el orgullo lo mantiene peleando, porque a esta no se va a quedar con él. Y algunas veces, hermanos, estamos peleando inútilmente. Sin razón y sin propósito. Porque ya no queda nada, hermanos. Pero el orgullo nos hace seguir peleando. No me vas a vencer. Hermano, yo no sé si podamos ver esto, pero imagínense, una vida, una mujer peleando, hermano, que llega el momento en que dice, ya yo no voy a pelear más porque ahora yo me dedico a Jehová. Ahora alabaré a Jehová. Y de momento, hermano, ¿no le ha pasado en su vida como creyente que usted está? Dice, mi vida está en un momento floreciente, mi relación con el Señor es preciosa y de momento empieza. Y empieza la contienda y la lucha, ¿qué? En aquello que es natural. Hermanos, qué pena cuando quitamos los ojos de nuestro Señor. Cuando nuestros brazos se dedican a otra lucha. No es la alabanza y no es la batalla, no es una guerra, no es una pelea. Y aquella vida, hermanos, en una forma que yo no puedo describir, hermano, pero que hablaba mi corazón, esta vida, aquello que había recibido, mis hermanos, aquello que ella había recibido, esta vez alabaré a Jehová. De momento por la lucha, por la contienda, por mirar lo que acontecía con su hermano. Reanudó la pelea, mis hermanos. Pero una pelea que era algo natural. Y mire lo que dice el versículo 8. Y llamó, dice, y he vencido. Eso dice Raquel. Pero en el versículo 9, viendo, hermanos, no oyendo, sino viendo, pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva. Yo no sé si recuerdan a Abraham, cuando tuvo el hijo de la esclava. Usted ve lo que es la herencia en nuestras vidas, como nosotros arrastramos esa herencia. Digo, que dejó de dar a luz y tomó a Zilpa, su sierva. Y la dio a Jacob por mujer. Si concibió la esclava, la sierva de mi hermana, entonces no me va a ganar la lucha. También yo voy a tener hijos a través de la esclava. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura. Hermano, esta palabra en el original, hermano, es Begad, que significa suerte, vino la suerte, qué suerte he tenido, qué ventura he tenido, qué alegría, hermano, he vencido a mi hermana. Ese, hermano, es un grito de guerra, pero un grito de victoria en la guerra. He vencido, pero un grito de victoria en una guerra natural, mis hermanos. Ese nombre, hermanos, es el mismo que se encuentra en Isaías. Es la misma palabra que Isaías 65:11. Solamente acompáñenme un momentito. Isaías 65:11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, en cierta manera, ¿qué había pasado con la vida de Lea? Que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para Gad. Esa es la misma traducción, mi hermano, en el original. ¿Para qué? Para la fortuna. ¿Y cómo se encuentra esta palabra? En letra mayúscula, porque habla de un nombre. Era un Dios cananeo. Gad, el nombre, venía de uno de los dioses cananeos, mis hermanos. Y esta vida, mis hermanos, Lea, que inicialmente había dejado de dar a luz, en este momento, mis hermanos, está dando un hijo de esclavitud. Un hijo a través de su esclava, hermano. Usted ve cómo obra cuando nosotros obramos conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos. ¿Qué es lo que se produce, hermano? Por cuanto me dejaron a mí. Me dejaron a mí. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando alguien limpia bien la casa, hermano? ¿Qué pasó con esta vida, mis hermanos? No sé. Pero ese grito no era un grito de bendición, no era un grito de aleluya, mis hermanos. Ese era un grito de idolatría. En ello estaba aquel anato, sus raíces, donde ella había sido criada, mis hermanos. En un ambiente idólatra, lleno de dioses, hermanos. En esa tierra donde vivían, hermanos. ¿Y qué fue lo que salió de ella? Hermano, yo no sé si a ustedes le ha pasado que de momento una palabra, una frase, y cuando usted recuerda de dónde viene esa frase, no es una frase, hermanos, aprendida en la palabra, sino es algo que me recuerda de dónde yo venía. Hermano, ¿cómo aquello que en alguna forma el Señor erradicó de nuestras vidas puede volver a nosotros? Cuando nosotros, ¿sabe qué? Bajamos nuestras manos. Cuando nosotros, ¿qué? Miramos a nuestro alrededor y volvemos a la contienda normal. Y cuando esta mujer, su sierva, hermano, dio a luz, dijo, ¡victoria! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Qué suerte! ¿Usted ha visto suerte, hermano? Esa palabra, yo no la veo en la palabra. Tenga suerte. ¿Usted le dice así a algún hermano? Jamás, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, porque la suerte tiene que ver con qué, con esa antigua vida que nosotros vivíamos. Adorando otros dioses. Adorando imágenes, hermano. Pero ahora cuando saludamos al hermano, ¿cómo le decimos? Dios te bendiga. Pero este fue un grito diferente, mis hermanos. ¡Qué suerte! Un grito de guerra, un grito de victoria, hermano. Y ahí nació un guerrero, mis hermanos. Aquel que sería para pelear. En Génesis 19, ¿qué es lo que dice? Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Uno que nació de una contienda de dos hermanas, porque hermano, no hay nada más fuerte que la pelea interna, que las guerras internas. Una gran pelea, ese ejército, mis hermanos, esa pelea que se libra día a día, esa batalla, hermano, nosotros en nuestra propia carne, nosotros en nuestra propia familia, mis hermanos, pero al fin. Él vencerá, Él acometerá, Él al fin acometerá. ¿Usted ve de dónde nace esta vida? ¿Usted ve de dónde nace el pueblo de Gad? En Primera de Crónicas habla acerca de los gadaitas, hermano. Y no hay muchas referencias, hermano, relacionadas al pueblo de Gad. Es una tribu que se habla muy poco en la palabra. Pero en Primera de Crónicas, si me pueden acompañar en el versículo 5, miren las características que tenía esta tribu en particular. Primera de Crónicas 5. Y el versículo 15, mire lo que dice. El versículo 18, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Usted ve? Hombres valientes que traían escudo y que traían ¿qué? Espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Y ahí menciona el número. Hombres de guerra, mis hermanos. Hombres para pelear. Una generación para luchar. Yo no sé si se puede identificar con la tribu de Gad en esta hora. Yo no sé si usted podrá decir, yo soy una luchadora, yo soy un luchador, yo he luchado en esta vida, yo he peleado en esta vida, yo he batallado en esta vida. ¿Cómo he peleado? Y algunas veces hemos dicho también, ay, esa vida, ¿cómo tú has peleado en esta vida? Este era un pueblo guerrero. En Primera de Crónicas, en el ahí mismo, hermano, en el capítulo 8. Y en el versículo 12, mire lo que dice. Perdón, hermano, Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. En el versículo 20, mis hermanos. Moisés, en su bendición a esta tribu, mis hermanos, a Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar Gad. Como león reposa. ¿Está hablando de qué? De uno para vencer, para pelear. Y arrebata brazo y testa. Escoge, ¿qué dice? Escoge, ¿qué? Lo mejor de la tierra. ¿Para quién? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra, mis hermanos? Y todos los que en él habitan. De Jehová, mis hermanos, en la tierra. Porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Hermano, uno que va a la vanguardia, que va a la guerra, que pelea, hermano, pero que escoge, ¿para quién? Para sí. Yo quisiera que viéramos en esta hora algo, mis hermanos. La tierra que escogió Gad. Yo quisiera que viéramos esa tierra y consideráramos de todo, ¿verdad? De las 12 tribus, como fue repartida la tierra, mis hermanos, hubo 2 tribus y media que no se les repartió tierra. ¿Sabe por qué? Porque ellos la escogieron. Y esa palabra hablaba a mi vida, mis hermanos, cuando nosotros no prestamos oído a la voz del Señor, ni esperamos en el Señor, mis hermanos. Y nosotros escogemos. Yo quisiera que viéramos ese pasaje donde ellos, mis hermanos, ven la tierra. Y si pudieran acompañarme, mis hermanos, aquí a Números, al capítulo 32. ¿Ve usted la localización de la tierra? ¿Ve usted dónde están ellos localizados? Una tierra, mis hermanos, amplia. Pero miren dónde estaba esa tierra. En el capítulo 32, Números, hermanos. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Yo estaba haciendo un recuento de qué es aquello que yo tenía. Tengo mucho. Hermanos, ¿qué es aquello que ustedes tienen gran cantidad en su vida? Porque mire lo que acontece. Y vieron, ¿qué vieron? Vieron esta tierra, mis hermanos. De Jazer y de Galad, y les qué precioso, miren. ¿Y qué les pareció, mis hermanos? Cuando a uno le parece, cuando las apariencias, mis hermanos, cuando uno ve algo hermoso, hermano, cuando uno dice, esto es justo lo que yo necesito, esto es justo lo que a mí se acomoda a mis necesidades, yo tengo mucho de esto, lo puedo poner aquí. Parece que es del Señor. Se ve como si fuera del Señor. Tiene que ser del Señor. Así que ahí vamos. Yo quiero eso porque eso es atractivo a mi vista y se ajusta a mis necesidades. ¿No le ha parecido a usted? ¿No hemos hecho eso en nuestras vidas? Yo lo he hecho, mis hermanos. Ellos escogieron esa tierra porque era una tierra de ganados, era una tierra, hermano, de hierbas para sus ganados, de pastos, hermano. Era una hermosa tierra de valle donde sus ganados podían crecer. Y dijeron, esto es justo lo que yo necesito. A nuestros ojos, a nuestro parecer, mis hermanos. ¿No ha tenido usted esta oferta? Y ha tenido esta oferta. Y de momento dice, esto es mucho, pero por mucho mejor que esto. Y dice, tiene que ser del Señor, porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Quiere prosperar a su pueblo. Pasado, mis hermanos, eso ha pasado tantas veces en mi vida. Tiene que ser del Señor porque es bueno. Y a mis ojos, conforme a mis necesidades, conforme a mis intereses y de acuerdo a lo que a mí me gusta, entonces escojo para mí. Porque ellos no escogieron para el Señor, escogieron para sí. ¿Recuerdan lo que decíamos? Que los he atraído a mí. Hermanos, no preguntó la tribu de Rubén, ni la media tribu de Manasés preguntó, ni la tribu de Gad preguntó, Señor, ¿es tu voluntad? No, ni tan siquiera esperaron a que la tierra fuera repartida en suerte. No esperaron, mis hermanos, ahí voy, porque esto es lo que a mí me conviene. Eso, mis hermanos, hablaba mi corazón. Y hablaba mi vida, porque miren lo que aconteció con esa tierra. Yo no sé si usted puede ver el Jordán dividiendo esa tierra. El mar muerto. El mar de Galilea. Vea otro río aquí, vea otro río acá, pero hay una salida preciosa donde no hay ningún río hacia el lugar de los amonitas. Ellos escogieron, hermano, para sí, una tierra en la cual quedaron encerrados, hermano. En la cual quedaron separados del resto de las tribus. Y la misma geografía, hermanos, habla de ello. Un río, un mar, otro mar y ríos, hermanos, alrededor de ella y una salida preciosa. Sé, aquel pueblo, hermano, que el mismo Señor había dicho que no te juntarás con ellos ni entrarán a mi congregación. Porque no salieron al desierto a recibirme con pan y agua. Porque alquilaron a Baal para que me maldijera a mi pueblo. Nunca entrarán, no entrarán, no entrarán, no entrarán a congregarse. No serán parte, ni ellos ni los moabitas. Y está dicho, hermanos, tantas veces en la palabra. Pero esta vida escogieron, hermanos, esta tierra, tierra fértil, porque a sus ojos parecía que era la tierra que ellos necesitaban. Líbrenos el Señor, hermanos, de escoger nosotros lo que nosotros necesitamos. Porque la necesidad es engañosa, hermano. Y estos ojos, hermanos, miran cubrir mi necesidad. Pero cuando vemos a la verdad, aquello que nosotros consideramos que es lo mejor, resulta que es unos linderos para atraparnos. Vea conmigo, hermanos, un momento. En ese capítulo, hermanos, 32, vimos ese versículo 5. Tenían una inmensa muchedumbre. Y dice el versículo 2, vieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, todas estas ciudades, y la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de lo que me conviene. Y tus siervos tienen ganado. ¿Sabe qué? Nosotros nos acomodamos aquello que nosotros necesitamos. Tengo algo, nos acomodamos a ello. Por tanto dijeron, si hallamos, perdón, gracia, en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar. No nos hagas pasar el Jordán. No sé si recuerdan, hermano, la forma en que estaba ordenado las tribus para que marcharan alrededor de qué? Del tabernáculo de reunión. Y aquí vemos a Gad cerca de Rubén. Y aquí vemos a Manasés. Dos tribus y media que escogieron estar como al otro lado del río. Dos tribus, hermanos. Junto con las otras tribus, hermanos. Ninguna de ellas acampó lejos del campamento. Ninguna de ellas acampó una detrás de la otra. Todas acamparon, ¿sabe cómo, mis hermanos? Alrededor. Alrededor. ¿Alrededor de qué? Alrededor del tabernáculo de Jehová, donde yo me mostraré a mi pueblo, cerca de él. Y ellos escogieron una tierra, mis hermanos, que estaba lejos del tabernáculo. Vamos a verlo, hermanos, aquí en Josué, en el capítulo 22. Ya había terminado la guerra. Había una condición, mis hermanos. Esa condición era que este pueblo iría, ellos irían a pelear, hermanos, ellos marcharían. Irían a pelear con sus hermanos y atravesarían el Jordán. Y cuando fuera la tierra sometida, hermanos, y cada uno tuviese su heredad, entonces ellos podían regresar. Y Josué los reúne en este capítulo, mis hermanos, y les dice, pueden regresar a su tierra. Y miren el versículo 9, después de dar las ordenanzas, después de decirle que no se aparten de Jehová, el versículo 9 dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Josué 22, 9, perdón. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Se volvieron. ¿Sabe lo que es un volverse, verdad? Cuando uno da la espalda. No, esa no era la intención. Pero se volvieron. ¿Y quise? ¿Y qué pasó? ¿Ustedes vieron aquel río? Dice, separándose de los hijos de quién, de Israel. Pero hermanos, ¿no eran ellos hijos de Israel? Desde este versículo empieza a haber una diferencia grande, mis hermanos, entre estas dos tribus y media y el pueblo de Israel. Este es el punto que marca, hermanos, que marca esa diferencia entre este pueblo. El volverse, el separarse, y dice, separándose de los hijos de Israel. Desde Silo. ¿Dónde está Silo? Que está en la tierra de Canaán, pero la otra tierra no era tierra de Canaán también. ¿No había sido conquistada esta tierra por Moisés? Yo no sé. Vea usted, busque el mapa de hoy en día de Israel y el mapa antiguo. Hermano, separándose, este río sirvió como un lindero, hermano, como un muro de comunicación entre ellos. Dice que está en la tierra de Canaán, pero habla de Silo y sabe qué se encontraba precisamente en Silo. El tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión había sido puesto, ¿dónde? En Silo. Y ellos de allí, de Silo, digo, separándose de los hijos de Israel. ¿Desde dónde se separaron? ¿Desde dónde comenzó esa separación? ¿Cuál fue el punto de partida para la separación? El punto más importante es que se separaron. ¿Desde dónde? Desde Silo, desde el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión, aquel que hablaba de la presencia de Jehová. Y dice que está en tierra de Canaán, para ir a otra tierra, mis hermanos, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, a la tierra que yo escogí. ¿Sabe? Hermano, habla de una separación. Aquello que yo escojo para con mi vida, hermano, como ellos escogieron esta tierra, aquello que yo digo es lo que yo necesito, hermanos, sin consultar a Jehová, sin oír la voz de Dios, hermano, sin mediar por ello el ir delante de su presencia para que Él sea aquel que me guíe por su espíritu. Hermano, yo lo escojo para mí y llega, y entonces, ¿a dónde voy? A la tierra de mí. Posesión. Tierra que es para mí y para mis posesiones. ¿Quiénes habían quedado allí? Sus hijos y sus mujeres no atravesaron el Jordán. ¿Sabe que estos guerreros, porque eran guerreros, tal vez usted puede pensar, pero qué mejor pueblo para ocupar este lugar cuando eran guerreros y podían pelear con Amón? La guerra de ellos no fue una guerra con espada, hermano, sino con astucia. Y este pueblo de Gad, la tribu, junto con la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, habían dejado sus hijos, los habían dejado, ¿sabe qué? En esa tierra, mientras ellos iban a pelear. ¿Sabe lo que aconteció con aquellos soldados? Que vieron, hermanos, vieron como ese gran Jordán se dividió al paso del pueblo. Cuando los sacerdotes tenían el arca sobre sus hombros y cuando tocaron el mar, con sus pies, aquellos que llevaban el arca, cuando tocaron con sus pies, tocaron aquel Jordán, hermano. Esas aguas se dividieron. Y aquel pueblo pasó en seco, pasó a través de esa. Igual que ocurrió con el mar, cuando Moisés extendió su mano. Aquellos que pasaron, hermano, vieron lo que Jehová había hecho. Pero sus hijos y sus mujeres que quedaron allá en esa tierra, al otro lado del Jordán, no tuvieron esa experiencia. Y no vivieron esa experiencia, hermano. Y no fueron bautizados en el Jordán, hermano. Y luego de eso, ¿qué aconteció? Que tomó Josué cuchillos afilados, hermano. Y circuncidó aquel pueblo, porque aquel pueblo no era un pueblo circuncidado. Y ahí hubo que un pacto con Jehová de que yo he de servir a mi Dios. Esa experiencia no la tuvieron los que quedaron al otro lado del Jordán. Yo he escogido esta tierra para mi ganado, para mis hijos, para mis mujeres, para mí. Y yo he tenido la experiencia de ir y conocer lo que Dios ha hecho, lo que Jehová ha hecho. He sido bautizada y he sido circuncidada y mi corazón le pertenece. Pero ¿qué pasó con aquellos que quedaron atrás? Algunas veces las consecuencias, hermanos, nosotros no las vemos en nuestras propias vidas, sino en las vidas de nuestros hijos. Y las decisiones que tomamos, hermanos, muchas veces nosotros algunas veces ni cuenta nos damos, pero aquellos que vienen detrás, hermano, aquellos que vienen detrás, aquellos que vendrían a suceder, hermanos, que vendrían a ser los herederos de esta tierra, a aquellos, hermanos, esa tierra les serviría, en vez de bendición, les serviría de maldición. Por cuanto hubo una tribu que dijo, yo voy a escoger lo mejor para mí, para mi familia, para los míos. Pero ¿en qué fue lo primero que dijeron? Para mi ganado. Prioridades, hermanos, en la vida. Hay cosas que parecen tan bonitas. Hay cosas que parecen tan preciosas. Hay cosas que son tan... están justo a la medida para mí. Y yo las quiero. Y yo las anhelo. Y yo las deseo. Y cuando las tengo, mis hermanos, y empiezo a disfrutarlas, no bien empiezo a disfrutarlas, entonces empiezan los enemigos a atacarme. Y me hago presa, un blanco fácil, porque no era la voluntad del Señor. Cuidado, hermano, cuidado, 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 digo, para con mi vida. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con aquello, hermano, que nosotros anhelamos para nosotros? Para mí. ¿Usted ve? Dice el versículo 9, Josué 9, donde estamos, en el versículo 22, para ir a dónde, a la tierra de Galaad, a la tierra de sus, ¿qué? Posesiones, a la tierra que ellos, hermanos, habían, ¿qué? Habían escogido para sí. Josué 22:9, mis hermanos. De la cual se habían posesionado. Otra palabra, mis hermanos. La tierra de Galaad. La tierra de Galaad, hermanos. Se habían posesionado. Algunas veces, mis hermanos, digo, ay, el Señor me ha bendecido, pero todo es para mí. Qué tremenda bendición el Señor me ha dado. pero me posesiono de aquello que el Señor me ha dado. Hermano, de Jehová esta tierra y su plenitud y todo lo que en ellos habita. Yo no tengo nada. Todo, todo, hermano, le pertenece a Él y todo se lo debo a Él. La diferencia en la vida de un creyente está, mis hermanos, cuando abrimos nuestras manos y decimos, nada he traído, nada tengo, todo le pertenece a mi Señor. A Él sea la gloria. Ahí, hermanos, hay una diferencia. Pero cuando nosotros tomamos para nosotros, hermanos, cuando nosotros agarramos para nosotros, ¿sabe lo que sucede cuando uno come, 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 come? Se indigesta. Y le sirve de enfermedad. Versículo 19, mis hermanos. ¿Sabe lo otro que hicieron este pueblo? Que edificaron un altar. Ellos llegaron y dijeron, estamos lejos. Estamos lejos de la tierra, edifiquemos un altar. Y edificaron un altar. Un altar grande, hermanos, imponente. Un altar que se veía, hermanos, desde lejos. Dice el versículo 10, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande que apariencia. Habían escogido una tierra porque les había parecido una tierra fértil, una tierra a sus ojos parecía buena. Y cuando llegaron allí le pusieron el sello de aprobación. ¿No les ha pasado, mis hermanos? Yo he hecho algunas cosas, hemos hecho algunas cosas y de momento decimos, voy a ponerle el sello de aprobación y a decir que Dios está en ello. Cuando en realidad Dios no está en el asunto. Un gran altar para que sus hijos, hermanos, incircuncisos, para que sus hijos que no habían atravesado el Jordán se acordaran de que Dios existía, de que ellos eran parte del pueblo de Israel. Y da pena, mis hermanos, porque aquel altar no era un altar de sacrificio. Aquel altar era un altar símil, un parecido, hermano. Era una imitación del verdadero. Ellos habían ido al altar verdadero atravesando el Jordán. Pero sus hijos lo que estaban viendo era la apariencia, un parecido de lo que era el verdadero. No conocieron, hermano, no conocieron al altar verdadero. Y sobre el altar verdadero, ¿quién es sacrificado? Jesucristo, el Cordero de Dios. No era para hacer sacrificios, hermanos, este altar. Y ellos lo dijeron claramente. Este altar era como un recordatorio, como un memorial. Pero el altar verdadero, el altar de sacrificio, en él se inmolaba el Cordero. ¿Y qué conocieron entonces sus hijos, hermanos? ¿Qué conocieron los hijos de Galaad en la tierra donde vivieron? Conocieron un altar de imitación. No conocieron la realidad. No tuvieron un encuentro. Porque lo que nos conocieron fue una imitación. Qué triste. Los mismos sacerdotes aceptaron. El mismo pueblo que había ido a pelear contra ellos y a decirle, ustedes no pueden hacer nada con eso. Aceptaron, hermano. Pero ustedes saben lo que aconteció con esa tierra, con esa tribu. Desapareció. Aquellos amonitas y los mismos que ellos habían expulsado de su tierra, pelearon contra ellos, hermano, y volvieron a tener la tierra. Y volvían y ellos esperaban y se levantó Jefté, noveno juez de Galaad, y los libraba, pero volvían otra vez a ser sometidos. Porque la pelea, mis hermanos, no es con espada. Es con su Santo Espíritu. Porque la guerra no es nuestra, mis hermanos. La guerra es del Señor. Dios no se complace en que sea un ejército grande, ni un ejército preparado, ni un ejército con muchas almas. Dios se prepara en que le busquemos, le amemos y le temamos de todo corazón. Y ahí, hermanos, sin ser ejército y sin ser nada, la victoria es de Jehová, porque suya, hermano, es toda la tierra y todo lo que en ella hay. No es con espada, ¿se acuerdan? El mismo David no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu, porque de Jehová es la batalla, mis hermanos. Lea peleaba una batalla con su hermana, pero nunca, hermanos, pero no se daba cuenta de que la pelea no era con su hermana, sino que la batalla era de Jehová. Y cuando nosotros, mis hermanos, en medio de nuestras luchas, en nuestras peleas, de nuestros anhelos, de nuestras decisiones, hermanos, nosotros venimos delante del Señor y decimos, Señor, yo me rindo delante de ti, yo me rindo delante de ti. Tuya es la batalla, tuya es la pelea. Entonces, ¿sabe qué? Usted verá la poderosa mano de Jehová actuando en su vida. Una tribu, hermanos, que desapareció. Nunca más. Nunca más volvió a ser la gran tribu que fue en el desierto. Escogieron para sí. Pero me preguntaba yo, hermano, escogieron para alimentar sus vacas. Pero ¿y cómo fue alimentado el ganado en el desierto? De Jehová es la tierra. Él no necesita pastos, Él no necesita tierra, Él necesita corazones que vengan delante de Él y se rindan delante de Él y deseen hacer su voluntad. Un pueblo guerrero, mis hermanos, para luchar. Pero qué triste. En Primera de Crónicas, en el capítulo 5. Acompáñenme en un momento, mis hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 5. Y el versículo 25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de esa tierra, mis hermanos, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alam, a Bor, a Ara, al río de Gozán. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy. Aquellos que habían sido guerreros, hermanos, terminaron siendo ¿qué? Esclavos. ¿No ha terminado usted siendo esclavo de lo que de sus decisiones? Yo soy esclava de lo que digo, responsable de lo que digo, pero esclava de mis decisiones, porque terminan ¿qué? Apoderándose de uno. Aquella tierra, hermano, aquella tierra que parecía a sus ojos una gran bendición, terminó siendo ¿sabe qué? Una cárcel donde fueron atrapados y donde fueron fácil blanco de los amonitas, hasta que finalmente, hasta hoy, mis hermanos, desapareció esa tribu. Yo solamente puedo ver, mis hermanos, la misericordia del Señor. Porque de esa tribu se habla algo, mis hermanos. Y es que esa tribu peleó junto con David. Y dice que los que huyeron de la tribu de Gad, fueron a pelear ¿con quién? Junto con David. ¡Qué precioso! Pero ¿cuáles fueron aquellos? Los que huyeron, hermano. No fueron todos, hermano, fue un remanente que quedó, un resto que quedó. No era un ejército grande en que ese momento tenía David, pero de esa tribu, de la tribu de Gad, mis hermanos, huyeron, escaparon algunos. Y dice que cruzaron el Jordán, ¿sabe cómo lo cruzaron? Cuando estaba crecido. para ir a unirse a David. Quedó un resto pequeño, mis hermanos, un resto por la misericordia del Señor. Un resto que regresó, mis hermanos, que huyeron, que escaparon de alguna forma de esa esclavitud. Que escaparon, hermanos, de las filas de Saúl para ir a donde, a levantar a David como rey. Y eso también hablaba mi corazón, mis hermanos. La misericordia del Señor que permitió que un resto de esta tribu, hermano, pudiera escapar. Y en Apocalipsis, en el capítulo 7, entonces se menciona los 12.000 de la tribu de Gad. Pero solamente, hermano, porque Dios tiene misericordia. Y porque permite que en algún momento nosotros podamos decir, sí, he escogido por mí, pero yo te vuelvo a ti, Señor. Yo vuelvo a ti, Señor. Restáurame, Señor. Límpiame, Señor. Yo vuelvo a ti. Ahora voy a pelear, pero no voy a pelear por mí, ni para mis hijos, ni para mis bienes, ni para lo que tengo. Ahora yo voy a pelear para ti. Hermano, el guerrero, aquel hermano que ha sido llamado por el Señor, no se enreda en los negocios de la vida, sino que desea agradar a aquel que lo llamó. ¿Guerrear para qué? ¿Pelear para qué, hermano? En esta vida, ustedes saben, mis hermanos, cómo nosotros hemos peleado en este mundo. Cómo hemos peleado en esta sociedad. Cómo hemos peleado, hermano, por nuestra familia. Ya es hora de pelear por Jehová. Ya es hora, hermano, de que nosotros digamos, Señor, ya yo no tengo fuerzas para pelear. Y sabes que seguimos luchando y luchando y luchando y luchando. Y peleando, hermano, para terminar esclavos de nosotros mismos. Para terminar esclavos de otros, mis hermanos. Pero llega el momento en que ya, mis hermanos, estamos subyugados. Y necesitamos ser restaurados por el Señor. Señor, yo tomé mis decisiones. Y tomé mis decisiones por mí, por mi familia, por mis hijos, por todo. Pero ahora, Señor, yo necesito que en medio de esos mis errores, Señor, tú restaures mi vida, Señor. Tú restaures mi vida. Y yo volverme a ti, Señor. Y yo volverme a ti. Y de ahora en adelante, entonces, que yo pueda oír tu voz, Señor, y seguir tus caminos. Hubo uno, mis hermanos. Moisés. Mencionado en Hebreo, estamos terminando. Vamos a ver a esta vida, mis hermanos. En Hebreos, en el capítulo 11. Muchas veces llamados los héroes de la fe, el hall de la fama, mis hermanos. En el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Por la fe, el versículo 24, fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de quién. No era más fácil. Un reino, mis hermanos. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de los de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de quién, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Hermano, ¿dónde está puesta mi mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada, hermano? ¿Dónde estamos mirando? ¿La tierra hermosa? La tierra prometida, esta vida, hermanos, no entró a Canaán. La miró de lejos, la contempló, pero no entró. Sin embargo, la palabra registra, mis hermanos, que él tenía la mirada bien puesta. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en Cristo Jesús. Qué diferencia, hermanos, cuando nuestros ojos, hermanos, en vez de mirar para el lado, lo miramos a Él y solamente a Él. tenía la mirada puesta en el galardón. Y dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como hermano. Aleluya. Viendo. Aleluya. ¿Quién es aquel que nos sostiene, mis hermanos? ¿Quién es aquel que nos sostiene? Hermano, algunas veces dejamos pasar oportunidades tan preciosas y algunas veces pensamos, pero si yo hubiese aceptado eso, si yo hubiese hecho tal cosa, mis hermanos. Nada, hermano, que nosotros dejemos para seguirle a Él tendrá más valor que Él, porque Él es el galardón. Él es mi galardón. En ese mismo versículo, dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Sar, Noé, sin haber recibido lo prometido. ¿Usted ve? Algunas veces uno, por dejar al Señor, hermano, yo no sé. ¿Ha dejado usted algo por el Señor? ¿Ha perdido una gran oportunidad? ¿O ha habido una gran oportunidad en su vida y dicho, esta oportunidad yo no me la puedo perder? Y de momento se da cuenta de que está perdiendo su relación y enfriándose. ¿Usted ve la diferencia cuando tomamos nuestra propia decisión? Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo, hermanos, qué precioso, de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando, hermanos, que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo no me puedo llevar esa tierra, no me la voy a llevar. Ni posesiones ni nada me los voy a llevar cuando me vaya de este mundo. Ni aquello por lo cual yo he peleado y he guerreado, hermano, no me lo voy a llevar cuando me vaya de este mundo. Hay algo que yo me quiero llevar cuando me vaya de este mundo. La certeza de esta salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué no pelear la batalla de la fe, mis hermanos? ¿Por qué no tomar la armadura de la fe, hermano? Toda la armadura de Dios. Si yo peleara, hermano, con la intensidad con que peleo por otras cosas, por mi relación con Dios, hermano, ya estaría en el cielo. Peleemos esa batalla, mis hermanos, peleemos la batalla, pero la batalla de la fe, mis hermanos. Estos no tenían su mirada puesta en lo terrenal. Estos no tenían la mirada puesta en lo natural. Ellos tenían la mirada bien puesta en el galardón. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero no aquella. No esta, mis hermanos. Pues si lo hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. ¿Qué busca? Pero anhelaban, aleluya, anhelaban, Lea anhelaba un hijo, Gad anhelaba una tierra, estos anhelaban ¿qué? Una mejor, aleluya. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Salvos por la misericordia del Señor, hermano. Pero una gran batalla en esta tierra. Una batalla, hermano, contra todo lo natural. Pero la batalla no se libra con espada, con arco, con flecha, ni con escudo. La espada se libra con el Espíritu de Jehová. He aquí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? He aquí, Señor, guíame. He aquí, yo quiero acercarme a ti, venid a mí, acercarme a ti, Señor, y que seas tú aquel que guíes mi vida. Hay momentos, hermanos, en la vida nuestra que hay que tirar las armas. sea cual sea aquellas armas que hemos estado, con las cuales hemos estado peleando, tirar las armas, hermano. Y venir delante del Señor y decirle, aquí vengo, Señor. Todo es tuyo. Y mi vida es tuya. Haz tú como tú quieras para conmigo. En Efesios, hermano, el último pasaje. En Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Una herencia. Una herencia, hermano, dada a los santos. Hermano, considere por aquello por lo cual estamos peleando. Considere la guerra que tenemos. Porque aquí ya nos ha sido dada una herencia. En Él. Hermano, en Él. Y si uno pudiera poner un punto ahí y ya se acabó. En Él, hermanos. En Él está todo. En Él, pero dice, así mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito. Del que hace todas las cosas, no como a mí me agradan, no como yo quiero, no como mis armas pueden lograr las cosas, sino como Él sabe hacerlo. Porque dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No como yo quiero, hermano, sino como Dios quiere. Cuando podamos entender, hermanos, que nosotros sí tenemos una herencia. Pero esa herencia no se gana naturalmente, sino que esa es una batalla espiritual y que ya las armas han sido dadas, hermanos. ¿A fin de qué? Y ese es el propósito. De que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Puesto los ojos en Él. Hermanos, si estamos en Él. ¿Se acuerdan cómo comenzamos con ese pasaje que decía, os he traído a quién? A mí. Y el Señor sigue diciendo, te quiero atraer a mí. Y cuando yo te atraiga a mí, no habrá nada que tú desees contemplar ni poseer en esta tierra, porque no hay nada más grande, ni más deleitoso, ni más precioso, ni más abundante, ni más glorioso que mi Señor. Pero es en Él, hermano, en Él que conseguimos, que obtenemos esa herencia. No es una herencia natural, es una herencia espiritual. Y mañana podemos morir, hoy podemos morir. ¿Y qué yo puedo decir? ¿Se acuerdan del joven rico? Maestro bueno, maestro bueno. ¿Qué me falta? Yo no sé si me hacen esa pregunta a mí. Total que voy a vender, pero vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel joven tomó una decisión. Gad tomó una decisión. Lea tomó una decisión. Y nosotros hemos tomado muchas decisiones. Dice que se fue muy triste, porque tenía que muchas posesiones. ¿Y qué hizo? Se alejó. Considere, mis hermanos, considere todo lo que perdió aquel joven en ese momento. Toda la riqueza que perdió. No se dice nada más de aquel joven, de lo que aconteció con él. Hermanos, escogiendo nosotros lo mejor para nosotros, perdemos lo excelente. A Cristo Jesús. Escojamos pues lo excelente. escojámoslo a Él. A Él. Amén.